Únase conmigo en oración. Nuestro Padre en el cielo, nos acercamos al trono de gracia en Jesucristo para que nos prepares para tu gloria. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para considerar tu palabra y que sepamos en nuestros corazones y en nuestras mentes que no hay ninguno como tú en toda la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que permanezcan de pie para la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y esta mañana venimos a Éxodo capítulo 9. Esta es una predicación que he estado predicando en las tardes. Y les pido que encuentren este texto en sus Biblias. Éxodo 9, versículos 13 al 35. Escuchen con atención. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana, preséntate delante de Faraón y dile que el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre ti, sobre tus servidores y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque hasta ahora yo podría haber extendido mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga tal que ya habría sido eliminado de la tierra. Pero por esto mismo te he dejado con vida, para mostrarte mi poder, para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Todavía te insolentas contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí, mañana a estas horas, yo haré caer granizo tan pesado como nunca lo ha habido en Egipto desde el día que fue fundado hasta ahora. Ordena, pues, que recojan tu ganado y todo lo que tienes en el campo en un lugar seguro, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no haya sido recogido en la casa, y morirá. De los servidores del faraón, el que temió la palabra del Señor hizo lo que los criados y su ganado huyeran a casa. Pero los que no tomaron en serio la palabra del Señor dejaron a sus criados y a sus ganados en el campo. Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales, sobre la tierra y hierba del campo en la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo. El fuego se descargó sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues un granizo, fuego centellante mezclado con el granizo y era tan pesado que nunca hubo ninguno como aquel en Egipto desde que comenzó a ser nación. El granizo destruyó en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, todos los hombres y los animales. El granizo también arruinó toda la tierra del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos culpables, rueguen al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo y los dejaré ir y ustedes se detendrán más. Moisés respondió, al salir de la ciudad extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que el Señor, que la tierra es del Señor. Pero yo sé que ni tú ni tus servidores temen todavía la presencia del Señor. El lino y la cebada fueron destruidos porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos, pues eran tardíos. Después de haber salido de la presencia del faraón y de la ciudad, Moisés extendió sus manos al Señor y cesaron los truenos y el granizo. No cayó más lluvia sobre la tierra. Entonces, él al ver que había cesado la lluvia y el granizo y los truenos, el faraón volvió a pecar. Tanto como él como sus servidores endurecieron su corazón, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por Moisés. Puede sentarse. Amigos, si están familiarizados con el libro de Éxodo, podrá ver que el pueblo de Israel estaba en la tierra de Israel como siervos. Recuerden que Dios había enviado a José, a quienes sus hermanos vendieron como esclavo a esa ciudad. Los hebreos habían crecido después de muchos años y después de ser una gran familia, ahora eran una nación y los egipcios les temían. Y les decían, vamos a hacerlos nuestros siervos. Y los oprimían para que no se rebelaran contra ellos y no se volvieran sus enemigos. Y eso es exactamente lo que hicieron. Los israelitas fueron puestos a servidumbre en esa tierra y aunque continuaban creciendo, respondieron a este crecimiento con un infanticidio. Todos los niños hebreos iban a ser lanzados al Nilo y las hijas podían vivir. En este contexto, en esta situación, en nuestra política de infanticidio, nació un niño, el hijo levita de dos padres levitas, y la madre, para salvar a su hijo, lo escondió por 3 meses, pero ya que no pudo seguir escondiéndolo, lo puso en una canasta, y la canasta la cubrió, y la puso en el río. Esta canasta se fue bajo el río y llegó a la hija del faraón. Ella lo crió en la casa del faraón como si fuera su hijo. Cuando Moisés creció, vio la opresión sobre su gente, sobre los hebreos, y vio cómo mataban a un hebreo. Y era por fe que Moisés, al ver este maltrato, mató a un egipto y se tuvo que ir de la tierra de Egipto. Él trabajó para un hombre Yetro que se volvió su suegro y estuvo con él muchos años hasta que se encontró en la montaña del Señor la zarza ardiendo, desde donde le habló a Moisés y le dijo, regresa a Egipto para que regreses y hables al faraón como todos los profetas hacen, dijo el Señor. El Señor le dio a Moisés señales para declarar con estas la palabra que él le mandaba. Así que con estas señales lo mandó para liberar al pueblo con fuerza. Él llegó a esta tierra y regresó a Egipto e hizo las señales que Dios le mandaba hacer. Pero antes, el faraón estaba muy exaltado. Él no quería someterse a la palabra de Dios. Y así como Dios había prometido a Moisés, el Señor hizo que se presentaran muchas pruebas, muchas señales. Por estas señales, la gente de Dios iba a ser rescatada. Recuerde que hubo una plaga de sangre donde toda el agua de Egipto fue cambiada a sangre. Ya hubo moscas por todos lados. Y los magos querían hacer lo mismo, pero no pudieron repetir todas estas señales que hacía Moisés. Así que Dios dio con fuerza estas plagas. Al final vino una plaga que le dio a todos los egipcios un malestar en su piel, como si fuera sarna o como si fuera lepra. Todas estas se conocen como las plagas en Egipto. Y estas plagas son muy malas. En el texto que leímos, el Señor nos muestra esta plaga en el que Dios muestra su poder para que entendamos el porqué de estas plagas. Y este texto nos muestra por qué Dios hacía lo que Él quería hacer y por qué lo hacía de la manera que lo hizo. Así que mientras consideramos el texto esta mañana, lo haremos en tres partes. Primero vamos a considerar el propósito de Dios y después el poder de Dios y al final consideraremos la persistencia del faraón. Así que consideremos cada uno de estos. Así que una vez más el Señor viene a Moisés y le dice que se levante en la mañana. Tal vez a Moisés le gustaba levantarse tarde, pero a ellos los mandó el Señor para presentarse a este faraón. Ya dos veces antes Dios había mandado a Moisés al faraón. Lo vemos en el capítulo 7, antes de la primera plaga, la plaga de sangre. Moisés tenía que levantarse y confrontar a Moisés e ir a las aguas. Y lo vemos de nuevo en el capítulo 8, antes de la cuarta plaga, él volvió a ir para la plaga de las moscas. Y ahora lo vemos después para, en esta ocasión, para la séptima plaga. En esta plaga, Dios manda, en cada vez que manda a Moisés, manda diferentes plagas. La primera vez manda tres plagas y después vuelve a mandar tres plagas. Y ahora, esta plaga que vemos que en este pasaje es una de las plagas que Dios está mandando. Ya vemos cómo Dios está juzgando a este pueblo. Estamos llegando al juicio de Dios para Egipto. Esperaremos que estas plagas sean más severas que todas las plagas anteriores. Y así fue. Por medio de su profeta, Dios le mandó a Faraón, como leemos en el versículo 13, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este es simplemente una repetición de lo que Dios ya le había dicho a Faraón algunas veces antes. Dios le había mandado, deja ir a mi gente, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Déjalos ir a la tierra que yo les daré para que ellos puedan adorarme como yo lo he pedido. El Señor continuó y dice, esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti. Esto lo pueden ver en su Biblia. Su Biblia tiene que esto pudiera traducirse como enviaré todas mis plagas contra tu corazón. El corazón de Faraón era el centro del poder egipcio. Él se creía el dios del mundo. Y Faraón no era más que un hombre. Y aún este hombre poderoso debía responder al Dios viviente. Claro que el Dios viviente, el verdadero Dios que hizo los universos, Dios de toda carne, no es sino Yahweh, este Dios del que hemos aprendido. Este Dios fiel, Él es el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no hay ningún otro. Esto es precisamente el punto que el Señor quiere hacer en su confrontación con Faraón. Ese es precisamente el punto que quiere hacer con esta plaga. El Señor dice esto. Esta vez mandaré todas mis plagas a tu corazón. Ya no me voy a ir con tientos. Voy a mandar todo sobre ti, sobre tu gente, para que tú sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Este es el propósito de Dios, que todos puedan ver su gloria y saber la verdad, que no hay ninguno como Él, que no hay otro como el Señor, porque no hay nadie como el Señor, infinito, eterno, incambiable, santo, bueno, cierto. Cada una de sus palabras, cada una de las palabras de la Escritura, exaltan al Señor, porque Él es quien se merece la gloria, quien es eterno y que su nombre es santo. Él es aquel que está en los lugares santos, como leemos en Isaías 57, en la gloria de su templo, en la casa que está llena de Él, cuyos cimientos tiemblan. Es el Señor que está vestido en esplendor y majestad, cubierto de luz, como lo dice el Salmo 104. Él es quien puso la fundación del mundo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es quien es la estrella de la mañana. Solo hay una respuesta apropiada para estas cosas. Solo hay una respuesta que podemos hacer en respuesta, que es alabar al Señor en su santuario, en la hermosura de su firmamento. El texto de esta mañana nos demuestra algo de la extensión de la gloria de Dios. Es quizás más fuerte de lo que nos habíamos imaginado. Cuando nos confrontamos con la realidad de este texto esta mañana, encontramos una profunda realidad más allá de nuestra comprensión. Leemos en nuestro texto que si queremos comprender la gloria de Dios y darle la gloria que Él se merece, debemos realizar que Él es soberano en todas las cosas, incluyendo frente al hombre, su criatura. Leemos en el versículo 15. El Señor le dijo al faraón: yo ya hubiera podido herirte a ti y a tu pueblo con una plaga que ya habría sido eliminado de la tierra, pero por esto mismo te he dejado con vida, para mostrarte mi poder, para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. En hebreo, cuando dice yo te he mantenido con vida, lo que quiere decir, ese también se puede traducir como hago que te levantes, hago que te pongas de pie. Consideramos la provisión de Dios y tenemos que ser cuidadosos de estas palabras. Es de mucha ayuda. Por ejemplo, en Romanos 8 se cita precisamente este versículo 16. Y allí se hace un punto acerca de nuestra salvación. Y vemos en Faraón esta soberanía de Dios en trabajo, que Dios va a tener compasión con quien Él quiera y va a endurecer a quien Él quiera. Y entonces cuando viene todo a este punto, Dios va a mostrar su poder y su nombre sobre la tierra. Él ha hecho vasijas para uso de honra y uso de deshonra. Pablo habla de que Dios no es injusto. Pablo escribe que el propósito de Dios en todo esto es hacer conocer su propio poder, su propia gloria. El propósito de Dios en todo esto es que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Pablo concluye diciendo que el conocimiento de Dios no puede conocerse, porque en Él son todas las cosas, para Él sea la gloria para siempre. Pero claro, tan pronto como hemos logrado ver este misterio, nos confrontamos con otro. Tan pronto como nos hemos entregado al Señor, viene una pregunta: ¿por qué Dios tiene que ordenar cosas como esta, en esta manera particular? ¿Por qué no las hizo de forma diferente? Si ven en el texto, en el versículo 15, Dios le dice a Faraón que si él hubiera decidido, él lo pudo haber hecho diferente. Y él pudo haber hecho que este libro de Éxodo fuera más corto. Simplemente pudo haberlo matado. Lo pudo haber herido con una plaga y ya habría sido eliminado de la tierra. Él pudo haber rápidamente acabado con esta situación. Él pudo haber eliminado a Faraón y a toda su corte con una sola pestilencia, con un solo juicio. Pero él no lo hizo. No es lo que nuestro Dios hizo. En momentos de debilidad, uno piensa, ¿por qué? Si Dios es soberano sobre todas las cosas, y lo es, y si Él puede ya ordenar lo que va a hacer, porque Él ya lo ha ordenado, entonces, ¿por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué no pudo haberlo hecho diferente? ¿Por qué no el Señor simplemente terminó con la tiranía de Israel de una sola vez, como lo hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios permitió y ordenó que su gente sufriera más? ¿Por qué su gente va a sufrir persecución o hambre de ninguna manera? ¿No pudo haber hecho el Señor algo diferente? ¿No pudo haber hecho algo diferente? Es algo que nos preguntamos en nuestra propia vida. Quizás tarde en la noche, cuando repasamos las cosas que hacemos, quizás decimos, ¿por qué el Señor no lo ha hecho diferente conmigo? ¿Por qué no hizo mi vida de otra manera, mejor? ¿Por qué el Dios Todopoderoso ha pedido que yo y mi familia tengamos estos retos? ¿No sabe que es más de lo que podemos soportar? ¿Por qué Dios me está destrozando de esta manera? ¿Por qué debo aguantar esta cruz? ¿Por qué debo tener esta espina? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pérdida? En su infinita sabiduría, ¿Dios no podría hacer las cosas diferentes? Y la respuesta es, quizás sí. Debemos comprender que hay una razón por la que Él hace las cosas de modo particular. Hay un propósito en toda la historia que Dios ha revisado. Hay un propósito en su provisión. Amigos, yo estoy convencido que todo ocurre de acuerdo a la sabiduría y el poder de Dios. Yo estoy convencido que Él guía toda la historia de tal forma que resulte en su gloria. Él es quien levanta a Moisés y lo manda. para poner sus plagas. Y él es el que levanta al faraón y le manda las plagas también. Y todo con un propósito, que su nombre sea proclamado por toda la tierra y que todos sepan que no hay nadie como el Señor. Nuestro trabajo es trabajar y adorarle. Encontremos nuestro propósito en nuestras pruebas, para que cuando Dios ordene todas las cosas que vienen a ocurrir, el Señor está lidiando con todos los hombres. El Señor, quien su nombre es santo, yo habito, dice el Señor, en los lugares santos. Dios lo hace para revivir el espíritu del necesitado. El Señor dice, yo soy tu refugio mientras yo te cambio en la imagen de Cristo, quien murió y resucitó. Jesús rescató a su gente de la esclavitud. Nuestro texto esta mañana nos muestra al Señor mostrándonos atrás de la cortina por un momento. Nos permite ver su propio propósito, su propia mente. Él ha ordenado estas plagas. Él ha ordenado todas las cosas para la gloria de su nombre, para que toda la tierra vea y sepa que Dios es el Señor y no hay otro como Él. Este es el propósito. Y en la sabiduría de Dios, de acuerdo con este propósito, debe haber 7 plagas para que su gloria sea mostrada. La segunda parte de este sermón es considerar el poder de Dios. Después de ver su propósito, veamos su poder. Versículo 17. Una vez establecido su soberanía, su elección, el Señor habla de la decisión del faraón, levantándose a sí mismo en lugar de darle reconocimiento a Dios. Él se exalta a sí mismo en lugar de exaltar al Señor. Y claro, todas estas cosas suceden por esta dureza. Dios manda a esta plaga que vemos en este pasaje para mostrar su poder, para mostrar que todo el cielo y los campos, todo lo obedecen. A esta hora le dice al faraón, yo mandaré granizo. Ahora, en cualquier lugar puede caer granizo. En Egipto cae granizo, aunque sea un desierto. Esto ocurre. Cada ciertas décadas cae granizo muy fuerte en Egipto, de un muy buen tamaño, como de una pulgada, pero incluso ese granizo que cae ahora no es lo que nos muestra Éxodo 9. Este granizo era grande y pesado. Dice aquí, versículo 18, como nunca lo hubo en Egipto desde que fue fundado. Egipto para este momento ya había tenido como 18 dinastías. Imagínense para un pueblo tan viejo que le digan, nunca has visto nada como esto. Un comentario que leí dice que esto que hizo Dios agravió los conceptos de los dioses que tenían los egipcios. Para mandar a este granizo, Dios le advirtió a los egipcios. En el versículo 19 dice, ordena pues que recojan tu ganado y todo lo que tienes en el campo, en un lugar seguro. Porque caerá granizo sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no haya sido recogido en casa y morirá. Y algunos de los egipcios temieron esta palabra del Señor. Este temor está relacionado con obediencia, incluso con adoración. Algunos de los egipcios escucharon esto y obedecieron y escucharon. Seguramente fue un número pequeño. Seguramente nadie de la corte de Faraón. Pero hubo muchos que no creyeron. Muchos que no tuvieron reverencia y temor. Esos no, que no escucharon la palabra de Dios. Esos que no escucharon, dice, dejaron, en el versículo 21, a sus criados y a sus ganados en el campo. No hicieron nada. Y así que vino y ocurrió como el Señor lo había dicho. El Señor le dijo a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo para que hubiera granizo en toda la tierra de Egipto y cayera sobre todos los hombres y los animales y toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. Esto fue muy severo. El versículo nos dice, en el versículo 23, que el Señor dio su voz y envió truenos. Versículos 23-24. El 24 dice, hubo pues granizo y fuego centellante mezclado con granizo. Esta es una imagen de la Biblia que nos habla de un mensaje de Dios por medio de la tormenta. De hecho, en Éxodo capítulo 19 vemos que Dios se presentó. Cuando Dios se presentó, venía truenos y centellas. Y lo vemos también en algunos salmos que dicen que el Señor se muestra con nubes y con granizo y con centellas. Dios muestra su voz como un trueno y muestra sus rayos como fuego. ¿Quién es aquel, dice Job, que comanda sobre el granizo, sobre los truenos? Puedes pedirle a los truenos que vengan a ti, le decía a Job. De esta manera, este granizo sobre Egipto era sobrenatural, era una expresión del poder de Dios. Estos truenos venían a reclamar el pecado de la gente de Egipto, como Dios lo mandó. No hay nadie como el Señor. Aquí vemos cómo se expresa el poder de Dios y su gloria. Y esto nos lleva a la última parte del sermón. El faraón es persistente. Veamos en el versículo 27. que a pesar de esta plaga tan fuerte, el faraón llama a Moisés y Aarón. Porque el Señor demuestra que con un juego de palabras se está burlando del faraón. Dice, el Señor es justo, yo y mi pueblo somos culpables, dice el faraón. Pareciera que él se está arrepintiendo. En cualquier otro contexto podríamos creerle, porque dice, he pecado, esta vez he pecado. Debemos admitir que pareciera que hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que necesita reconocer su propio pecado. Así es cuando nosotros nos encaramos con Dios, cuando consideramos su majestad, cuando Él nos muestra su poder sobre el pecado, nosotros somos convencidos de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad. Eso es como lo dice Isaías. Isaías dice, yo soy persona sucia, entre gente de labios sucios. Pareciera que esto es lo que Faraón está haciendo. Si no supiéramos esta historia y viéramos a Faraón aquí nada más en esta situación, podríamos pensar que ya se arrepintió el Faraón. Y el faraón le pide a Dios, a Moisés, que le pida a Dios que quite estos fenómenos ambientales. Pero Moisés dice, yo sé que todavía no temes al Señor. Esta gente persistió, todavía no alababan al Señor, quien es digno de adoración. Todavía no temían al Señor. Sin embargo, como lo ha hecho en muchas ocasiones, Moisés le pidió al Señor por el faraón y el Señor incluso rescató de cierta forma a los egipcios porque no todas sus plantas se perdieron porque habían unas que habían sido apenas sembradas y esas no perecieron. Así que cuando Moisés levantó su mano, dejó de caer granizo, pero Moisés endureció su corazón en cuanto vio que el granizo se detuvo. A veces nosotros respondemos igualito cuando respondemos al Señor. En las Escrituras venimos y encontramos su gloria y su poder. Y no podemos no escuchar estas palabras acerca del mismo. No podemos dejar de escuchar en nuestro corazón a este Dios verdadero. Su gloria no puede escaparse. Y podemos decir que a veces hay arrepentimiento, pero hay arrepentimiento por fuera solamente. Y ese arrepentimiento Dios no lo quiere. No quiere algo que solo parezca arrepentimiento, pero que no sea un arrepentimiento genuino. El Señor necesita fe, necesita que nos sometamos a su palabra. Necesitamos decirle al Señor y reconocer, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no puedo ocultarme de ti. Ahora que nuestras vidas son cortas y estamos llegando a tiempos donde Dios va a juzgar a la gente, donde Dios va a mandar nuevas plagas a la humanidad. Hay un pecado histórico que tendrá su consecuencia. Las plagas de Egipto describen cosas como las que Dios todavía mandará. Granizo y truenos y rayos. Hay un día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, y en ese día Dios juzgará al mundo entero con justicia. Todo será traído a la luz y toda maldad será presentada ante Dios. No habrá ningún refugio. El único refugio se llama Jesucristo, quien ha salvado a su pueblo de su pecado. En un propósito eterno, en un poder eterno de nuestro Dios, antes de que los tiempos comenzaran, el Hijo fue puesto para este propósito. En el cumplimiento del tiempo fue mandado a morir por los pecados de su gente, de la gente que le había dado. Jesús fue a la cruz en obediencia a su Padre, y en el Calvario él llevó todo el peso, toda la furia de la ira de Dios en su lugar. Él fue muerto por nuestros pecados y por nuestras maldades. Su muerte nos trajo paz frente a Dios. Así que los que tengan fe en Jesucristo no tienen nada por temer. Jesús nos ha librado de el día del juicio. Amigos, esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Que Jesucristo es mostrado en toda la Escritura. Es el logro de toda la historia, el logro de la providencia de Dios. Hermanos, que en esta mañana escuchemos esta palabra y hagamos algo, que no nos quedemos sin hacer nada, que no persistamos en la dureza de nuestro corazón, aun cuando la Escritura nos presenta a Jesucristo muerto y resucitado. No seamos como los que se quedan en el campo sin que nadie les diga esta palabra, sino que escuchemos la palabra del Señor y actuemos. Si escuchas hoy su palabra, no endurezcas tu corazón como los rebeldes. Mientras su promesa de entrar en su reino esté abierta, tomémosla todos los días. Oremos. Señor en el cielo, confesamos que tú eres grande y glorioso, digno de toda alabanza y de toda nuestra adoración. Te pedimos que nos des, según escuchamos el Evangelio de Cristo, de sus bendiciones. Estas cosas son demasiado buenas para nosotros, y aún así oramos que vengas a nuestros corazones, que nos seas un refugio del juicio que vendrá, y que seamos salvados en Cristo, y que por medio de Él tengamos paz eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.